Buenas tardes. Una vez retomada la audiencia, siendo las 2 y 2 p.m. del día 2 de septiembre del 2025, dentro del expediente bajo número de radicado 2024-125-754, en el que obra como parte demandante el señor Andrés Darío Vázquez Cordero y como entidad demandada BBVA Colombia. Se entiende que una vez realizadas las diligencias anteriores en cuanto se realizó la práctica de pruebas y asimismo el despacho procedió a realizar o a manifestarle a las partes la sentencia anticipada toda vez de que no se habían o no quedaban pendientes pruebas por practicar dentro del presente proceso, así como lo indica el artículo 278, numeral segundo del Código General del Proceso. Es por ello que se ordenó un receso y retomar a las 2 p.m. del mismo día para hacer la lectura del fallo. En ese orden de ideas, una vez retomado de ese receso, procederá la delegatura a hacer lectura de la decisión dentro del presente radicado. Listo, perfecto. Procede el despacho a proferir el fallo. Reunido los presupuestos procesales y verificado los requisitos de procedibilidad y condiciones materiales para proferir decisión de mérito, procede la delegatura a resolver la controversia sometida a su conocimiento por parte del señor Andrés Darío Vázquez Cordero en contra de BBVA Colombia, conforme a los antecedentes fácticos y actuaciones procesales que han quedado debidamente consignados a lo largo de la presente audiencia. La presente demanda o acción de protección al consumidor fue puesta en conocimiento a la delegatura por parte del demandante por medio de escrito de demanda llegado el 3 de septiembre del 2024 y admitido el 17 de octubre del mismo año, en la cual el señor Andrés Darío Vázquez Cordero demanda a BBVA Colombia en acción de protección al consumidor financiero porque, según afirma, funcionarios del banco le informaron que su crédito hipotecario estaba aprobado condicionado y hasta le remitió documentos, lo que lo llevó a celebrar un acuerdo de arras por 2 millones de pesos. Después, servicio al cliente no respondió de fondo su reclamo, limitándose a citar condiciones del crédito y la Defensoría del Consumidor contestó sobre un tema ajeno. Esto lo indicó en su demanda en la parte demandante, en cual se le dio respuesta en cuanto a puntos bienvenida a Platino. Ignorando sus anexos y peticiones, así también lo manifestó el demandante, pese a que finalmente no existió convenio con la cooperativa y el negocio no era viable, con riesgo de mayores pérdidas si continuaba dado el proceso, avalúo y estudios de títulos. Por lo tanto, y con esta narración breve que hace el despacho de los hechos que allí fueron consignados en el escrito de demanda, solicita que BBVA le reintegre el valor de 2 millones de pesos por lo deficiente de la información y asesoría, indicando la inadecuada atención de su reclamación, así como el valor de las arras que fueron canceladas al propietario del inmueble que era objeto de compra. Por su parte, BBVA Colombia, por medio de su apoderada, se opone a las pretensiones y al juramento estimatorio frente a los hechos. Admite que el actor, dentro de su escrito, radicó peticiones ante el banco, el defensor del consumidor y ante la Superintendencia Financiera de Colombia. Niega que el banco no hubiera respondido. Alega que sí contestó el radicado, negando el reintegro y atribuyó a un tercero, el defensor, no el banco, el error de una respuesta. Propone como excepciones, primero, cumplimiento de la oferta y debido asesoramiento, pues la solicitud del crédito del 14 de la promesa del 14 de junio del 2024 fue aprobada el 21 de junio del 2024 y se requirieron documentos para avalúo y estudio de títulos y al detectarse una hipoteca previa a favor de la cooperativa Codema, se informó que el desembolso dependía de levantar esa garantía por política de riesgo. No se aceptan cesiones siendo decisión unilateral del actor pagar las arras sin promesa ni viabilidad definitiva. Además, no aprobó ese pago. Segunda excepción que presenta el banco indica ausencia de presupuestos de responsabilidad contractual. Eso es a partir de lo dispuesto en los artículos 1546, 1602 y 1609 del Código Civil por falta de incumplimiento y de nexo causal. Tercera pretensión que presentan, inexistencia de daños y perjuicios por falta de prueba, así como lo indica el artículo 167 del Código General del Proceso. Y por último, indica como excepción la genérica dispuesta por el artículo 282 del Código General del Proceso, solicitando en consecuencia desestimar integralmente la demanda. Una vez hecho este recuento, tanto de lo que fue la contestación de la demanda, como la, sí mismo, perdón, la demanda, el escrito de demanda, como la contestación de la demanda, el despacho procede a hacer un análisis constitucional de lo que es la acción de protección del consumidor y asimismo la relación de consumo que aquí se ve inmersa. Todo desde que hay una variación en cuanto a lo que se entiende como cliente, cliente potencial y usuario a la luz de la Ley 1328 del 2009. En ese orden de ideas, el despacho procederá a hacer un breve análisis. Ese despacho verifica en primer término su competencia funcional, objetiva, territorial y temporal para conocer la presente controversia. Se trata de un litigio individual frente a una persona natural interesada a acceder a un crédito de vivienda y una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, en torno a actuaciones y comunicaciones emitidas en fase de oferta y evaluación del servicio financiero. Esto es una pre la preaprobación, validación de requisitos, instrucciones de desembolso y demás. Por razón de la materia, la prestación del servicio financiero incluye asimismo una etapa precontractual y la calidad de los sujetos, en este caso el establecimiento que es sometido a inspección y vigilancia y control de esa entidad. La disputa se ubica en el ámbito de las funciones jurisdiccionales que el ordenamiento asigna a la Superintendencia Financiera de Colombia para la protección del consumidor, en este caso financiero. Como sustento constitucional, los artículos 78 de la Constitución Política indica los derechos que tienen los consumidores a su protección. Y asimismo, el artículo 335 indica como la actividad de interés público que es los servicios o el sistema financiero en sí mismo en cuanto al acceso de las personas a este y cómo debe ser su acceso y su prestación del servicio. Y el bloque asimismo especial que indica también la Ley 1328 del 2009 y el desarrollo y desarrollo reglamentario, entre ellos la circular básica jurídica, la parte primero, título segundo, en cuanto a la prestación de los servicios financieros. La competencia se robustece en el elemento territorial, hechos ocurridos en Colombia y proveedor domiciliado y operante en el país. Y por el elemento temporal, actuaciones dentro de la vigencia del régimen, sin advertencias causales de litispendencia o cosa juzgada que impida el conocimiento. En ese estadio introductorio, y sin anticipar pronunciamiento de fondo, se resalta que el asunto versa sobre derechos y deberes derivados de las prestaciones de servicios financieros y el correspondiente régimen especial de consumo, no sobre potestades sancionatorias administrativas, lo que confirma la jurisdiccionalidad del conocimiento y la idoneidad en esta sede para dirimir el conflicto. Ahora bien, un segundo término se limita a la relación de consumo aplicable al caso. Aunque no se perfecciona un contrato de mutuo hipotecario, en este caso el crédito de vivienda, entre las partes, el ordenamiento reconoce que la protección al consumidor financiero se predica en todos los momentos de la interacción con la entidad vigilada, incluida la etapa precontractual. Tanto así que la Ley 1328 del 2009 define al consumidor financiero no solo como cliente y al usuario, sino también al cliente potencial, esto es, a quien adelanta gestiones para acceder a un producto o servicio financiero. Esto a modo de ejemplo, solicitudes, preaprobaciones, validaciones, estudios técnicos y jurídicos. En esa condición, el actor queda cobijado por los derechos a recibir información clara, veraz, suficiente, oportuna y verificable sobre las condiciones del producto, sus tasas, plazos, costos, vigencias, condiciones y riesgos, por el trato responsable y por la motivación comprensible de las decisiones adversas. Correlativamente, la entidad vigilada asume los deberes de transparencia y de gestión prudencial del riesgo. Eso es el crédito, ya sea a nivel legal, reputacional o por temas de lavado de activos o financiación o prevención a la financiación del terrorismo y al lavado de activos. Hago la corrección. Conforme a los estándares operativos del título segundo de la circular básica jurídica, en cuanto se indican tanto los requisitos mínimos de seguridad y calidad, reglas por canales, operaciones y libre elección de asegurador con equivalencia de amparo, prohibición de ventas atadas, trazabilidad del sistema de atención al consumidor en la recepción y respuesta de reclamos, que engloba todo este título de la circular básica jurídica. A su vez, el consumidor, incluso en su calidad de cliente potencial, soporta deberes también así de autoprotección, previstos en la Ley 1328. Esto es decir, esto. ¿Qué quiere decir? Informarse, atender a instrucciones dadas por el banco, aportar y actualizar documentación, observar a plazos y requisitos, coordinar actuaciones de tercero cuando ello sea condición para el avance del trámite, verbigracia también saneamientos y cancelaciones registrales en créditos de garantía real para poderlo englobar tal vez al presente caso en análisis. Ahora bien, La coexistencia de estos derechos y deberes bajo el marco constitucional del artículo 78 y 335 permite afirmar que el caso inscribe en una relación de consumo financiero en fase precontractual, suficiente para activar los parámetros de control judicial propios de esta delegatura sobre la prestación del servicio y la calidad de la información suministrada, así sobre el cumplimiento de las cargas que recaen del consumidor potencial, o en este caso cliente potencial, quedando así fijado el perímetro de análisis que se seguirá en las consideraciones de fondo. Ahora bien, dado esta manifestación y esta parte introductoria en la cual el despacho indica por qué es competente y se pronuncia en cuanto a la relación de consumo, hará un breve análisis de lo que es el objeto de la presen del presente litigio. Y es a partir de la preaprobación o la carta de aprobación que le fue suministrada al de aquí demandante, al señor Andrés Darío Vázquez, para lo cual algunos elementos normativos para ahí sí mismo proceder con el análisis de las pruebas en concreto. Ese despacho advierte que la carta de preaprobación de un crédito de vivienda en sí no constituye por sí misma el contrato de mutuo con garantía hipotecaria ni confiere un derecho adquirido al desembolso, sino que se ubica en una fase precontractual como manifestación de voluntad condicionada o invitación a contratar, sujeta a la verificación de requisitos y la concurrencia de condiciones suspensivas expresas. En tal sentido, rigen de manera reforzada los deberes de información, transparencia y trato responsable del consumidor financiero previstos en la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como las reglas de veracidad y suficiencia de la información y publicidad del Estatuto del Consumidor. Esta es la Ley 1480 del 2011. Por ello, la entidad vigilada que emite la aprobación debe comunicar de forma clara, oportuna y verificable los parámetros esenciales de elegibilidad, esto es decir, el monto máximo, modalidad, si es en VR o en moneda legal, plazo, tasa referencial, relación de préstamo, garantía, coobligaciones, vigencia y demás otros requisitos. Las condiciones asimismo que la afectan y verificación de la capacidad de pago, políticas de riesgo, cumplimiento a los sistemas o a los ítems de SARLAF, constitución de garantías y seguros, y los presupuestos y los supuestos objetivos bajo los cuales tales elementos pueden variar antes del perfeccionamiento del contrato. Aunque la preaprobación no obliga per se al otorgamiento del crédito, sí genera para las entidades deberes concretos de coherencia y lealtad negocial. Esto es, primero, respetar durante la vigencia ofrecida las condiciones anunciadas si el consumidor cumple integralmente las exigencias y sobrevienen los hechos condicionantes. Segundo, motivar por escrito en términos comprensibles cualquier negación o modificación. Y tercero, abstenerse de introducir variaciones arbitrarias o no previstas en la carta respecto a la tasa, tarifas o costos en la línea con los estándares de transparencia que indica el título segundo de la Circular Básica Jurídica. En particular, el estudio de los títulos del inmueble ofrecido en garantía opera como condición suspensiva esencialmente en la viabilidad del mutuo hipotecario. Al procurar la idoneidad jurídica del bien para respaldar la operación, esto es a través de la tradición regular, la inexistencia de gravámenes impeditivos, licencias, identidades, linderos y saneamientos, afectaciones a la vivienda familiar o patrimonio de familia, entre otros, si dicho estudio arroja concepto desfavorable debidamente sustentado, la entidad puede negar el crédito sin que ello configure incumplimiento contractual, por no haberse perfeccionado el vínculo. Con todo, está obligada a comunicar tal decisión en forma suficiente, oportuna y verificable con soporte técnico y jurídico. Correlativamente, cuando la carta de preaprobación consigna una vigencia temporal, frecuentemente se indica ahí mismo en ese documento, e incluso un bloqueo o respeto a las condiciones mientras el consumidor cumple los requisitos y se materializan los hitos de cierre, o sea, el avalúo, la aprobación formal, la emisión y aceptación de la oferta vinculante. Ahora bien, la entidad también tiene el deber de honrar lo prometido durante esa vigencia. Vencido el término por causa no imputable a la entidad o ante las variaciones objetivas del riesgo previstas en la propia comunicación, es jurídicamente admisible el reajuste conforme a las políticas vigentes, siempre que medie información previa suficiente y trazabilidad documental. En materia de seguros, la exigencia técnica de la póliza de vida de deudores y el incendio terremoto no autoriza ventas atadas si el consumidor conserva la libre elección del asegurador con equivalencia al amparo y a la entidad debe abstenerse de imponer condiciones. Este es un breve ejemplo que asimismo también lo menciona la Ley 1328 y el desarrollo del título segundo de la Circular Básica Jurídica. Ahora bien, si el consumidor demuestra dentro de la vigencia cumple con las condiciones exigidas y que pese a ello la entidad se retractó sin causa objetiva, alteró unilateralmente los términos no previstos en la preaprobación o suministró información equivocada que indujo a la realización de gastos o decisiones relevantes, esto es decir, arras, separación del inmueble, avalúos, trámites notariales, procede a valorar la eventual responsabilidad precontractual por daño a la confianza a la luz de los postulados de buena fe que indica el artículo 83, 1603 del Código Civil y del régimen de información del consumidor financiero. La carga probatoria impone examinar integralmente el contexto, el texto íntegro de la carta, incluidos los anexos y demás que se le hayan realizado, la evidencia del cumplimiento oportuno por parte del consumidor, el concepto de títulos y su motivación, y la trazabilidad de cambios de tasa y costos con soporte en políticas de riesgo no discriminatorias, y la comunicación oportuna de cualquier negativa. En síntesis, la carta de preaprobación crea un marco de obligaciones precontractuales de información, coherencia y lealtad que vinculan a la entidad dentro de los límites y condiciones expresamente anunciadas. Si la condición suspensiva del estudio de títulos u otra causa objetiva debidamente prevista y soportada frustra el cierre, la negativa resulta justificada. Si por el contrario el consumidor acredita cumplimiento y la entidad se aparta de sin sustento objetivo o con opacidad informativa, se habilita la protección del consumidor financiero y la declaratoria de responsabilidad precontractual en los términos expresos. Ahora bien, hecho este margen probatorio, margen normativo en cuanto a lo que es la carta de preaprobación y también los efectos jurídicos que ésta crea, va a proceder el despacho a hacer análisis probatorio de las valoraciones probatorias que conllevaron y fueron aportadas dentro del presente litigio como pruebas documentales, así como los interrogatorios brindados por cada una de las partes. Del examen, ahora bien, de la carta de aprobación emitida por la entidad BBVA el 21 de junio del 2024, el señor Andrés Darío Vázquez Cordero, en referencia al documento terminado en 0938, se desprende que el banco aprobó un cupo de 168 millones a 180 meses para la adquisición de vivienda no bis, la tasa del 70% del valor comercial o del avalúo, el que resulte menor, y fijando así la vigencia de 180 días para realizar el desembolso. La propia comunicación aclara que dentro de esa vigencia el banco podrá validar el endeudamiento y la situación financiera del solicitante, y si hay modificaciones podrá desistir de dar continuidad al trámite o solicitar documentación actualizada para un nuevo estudio. Además, la tasa se informará previamente al desembolso para su aceptación y el desembolso queda sujeto al concepto favorable del avalúo y del estudio de títulos, al cumplimiento de los requisitos de la operación y a la constitución debida de la garantía. También se consigna la exigencia de seguros con libre elección de la aseguradora, equivalencia de amparo y una breve enunciación expresa, se indica que se trata de una comunicación estrictamente comercial de la que no se desprenden efectos jurídicos de orden precontractual o contractual, ni exime de requisitos legales el reglamento del producto. Esto en cuanto a la carta de aprobación que fue inicialmente presentada al aquí consumidor. A partir de esta prueba documental, el banco queda amparado por dos. Amparada por las siguientes situaciones. En primero, el carácter condicional de la aprobación, de aprobación, esto es decir, las condiciones suspensivas, los títulos favorables, el avalúo, requisitos operativos y garantías. Segundo, la facultad de revaluación y eventual desistimiento motivado si varía la información financiera del solicitante dentro de la vigencia o si el estudio de títulos resulta desfavorable. Tercer escenario, la no consolidación de un derecho adquirido, y eso se desprende de esta prueba documental, al desembolso ni de un vínculo contractual, la tasa misma se define e informa solo antes del desembolso. Y cuarto, el cumplimiento de los deberes de información del título 2, la circular básica jurídica de la Superintendencia Financiera, al advertir la precisión de condiciones, vigencia, límites, asimismo de las tasas, requisitos técnicos y libertad de seguros, descartando también así la publicidad engañosa. En consecuencia, si el cierre no se produjo por falla de una condición suspensiva, es decir, el estudio de títulos no favorable, o por cambio objetivo en el perfil de riesgo durante la vigencia, debidamente informado y soportado, no hay incumplimiento contractual atribuible al banco, no existe aún contrato de mutuo y la carta no genera efectos algún efecto contractual vinculante, distintos a la información transparente y a la motivación de cualquier negativa bajo. Ahora bien, bajo este marco, la decisión del banco de no desembolsar o no replantear condiciones se muestra justificada y proporcional y conforme a la regulación de protección al consumidor financiero y transparente aplicable. Este es un análisis preliminar que se hace respecto a esta carta de aprobación y algunos elementos que allí fueron consignados. Ahora bien, posterior a la carta de aprobación, el despacho logra evidenciar que ese primer ofrecimiento o ese primer preaprobado que se le informó al demandante, hubo una serie de comunicaciones o correos electrónicos mantenidos entre ellos y que asimismo obran como pruebas dentro del presente litigio. Entre ellas se encuentran los correos electrónicos o las comunicaciones intercambiadas del día 24, 25 y 26 de junio y 4, 10 y 19 de julio del 2024, las cuales para el despacho se encuentra esa firme intención entre ambas partes y diligencia entre ambos extremos de continuar la legalización de los requisitos para concretar el contrato de crédito de la vivienda objeto de análisis y asimismo de los estudios. Ahora bien, posteriormente, y el examen de la respuesta que emitió BBVA Colombia con fecha 10 de agosto del 2024, dirigida al señor Andrés Cordero y que también obra dentro del despacho como prueba documental, este despacho advierte en primer lugar que su pertenencia y conducencia para acreditar el íter y los resultados del proceso de validación documental posterior a la carta de preaprobación se trata de un documento privado, en primer lugar, emanado de la propia entidad vigilada, expedido con ocasión del reclamo canalizado ante la Superintendencia Financiera, cuya autenticidad formal no ha sido desvirtuada y que será también así objeto de valoración y fue objeto de valoración conforme a las reglas de la sana crítica. La pieza es contemporánea a los hechos y contiene la información específica y verificable sobre los requisitos, hitos y decisiones adoptadas sobre lo que refuerza su fuerza persuasiva. En cuanto a su contenido objetivo, la misiva delimita con claridad el alcance de la oferta inicial e informa el perfeccionamiento del crédito que exigía la superación de condiciones técnicas y jurídicas. Específicamente, el banco deja constancia de que el solicitante no procedió con el pago del correspondiente al estudio de títulos y avalúo, diligencia indispensable para verificar la viabilidad jurídica del bien y la suficiencia de la garantía. Esta precisión no es menor. Evidencia que el trámite no alcanzó el umbral mínimo para transitar en una expectativa de crédito en una oferta vinculante y menos aún un desembolso por faltar condiciones suspensivas expresamente anunciadas en la fase precontractual, esto es decir, los estudios de títulos y los avalúos favorables. El mismo documento de la entidad comunica que el hecho impeditivo autónomo es que el inmueble elegido por el consumidor pertenece a una cooperativa, en este caso se indicó como la cooperativa CODEMA, y este tipo de operación no procede por esa entidad. Este elemento de juicio acredita la ineligibilidad objetiva del bien bajo las políticas de riesgo y producto del banco, lo cual frustra por sí mismo la posibilidad de cierre. Lejos de ser una negativa discrecional, la comunicación detalla el marco de evaluación aplicado a cualquier producto y en especial al otorgamiento de operaciones activas, incorporando variables objetivas como el riesgo legal, reputacional y el crédito y la capacidad y hábitos de pago y reglas de conocimiento del cliente. Además, afirma que la valoración del caso concreto se realiza siguiendo los procedimientos internos y cumpliendo la ley aplicable de análisis de riesgo y hechos por parte de las entidades financieras. Estas manifestaciones muestran la trazabilidad decisional y congruencia con el deber de gestión prudencial y no tanto y de trato responsable del consumidor. De trato responsable, corrijo, al consumidor financiero previsto por la Ley 1328 del 2009 y el título segundo de la Circular Básica Jurídica, a la par que se ancla, como lo invoca la propia carta, en la naturaleza de interés público de la actividad financiera del artículo 335 y 336. 333 y 335 de la Constitución Política. Ahora bien, la comunicación además no crea ni reconoce un derecho adquirido al desembolso ni una obligación de contratar. Por el contrario, explicita que la oferta contenía variables objetivas sujetas a verificación y que el banco informaría la tasa previa del desembolso para su aceptación, lo que confirma que no había contrato perfeccionado ni condiciones finales consolidadas. Así, desde la óptica probatoria, el documento coincide y se complementa con la carta de preaprobación previamente allegada expedida, que ya anunciaba la sujeción del trámite al estudio de títulos, avalúo y demás requisitos, ofreciendo un relato coherente y no contradictorio del proceso. Esto es, en primer lugar, el consumidor no superó dichos hitos necesarios. Segundo, aún de haberse surtido el bien, resultaba inelegible por la política del producto. Finalmente, y la respuesta motivada que motiva la negativa de devolver las sumas solicitadas y el reclamante y recuerda que cualquier perjuicio debe acreditarse y declararse judicialmente, apoyándose en procedencia con lo de la Corte Suprema y algunos relatos que allí mismo obra dentro de la documental. Desde la perspectiva de este despacho, ello robustece la tesis de que no se verificó la conducta jurídica del banco ni opacidad de la informativa que habilite el daño de confianza. La decisión adversa al desembolso emana de condiciones suspensivas no cumplidas, de una política objetiva de elegibilidad de inmuebles debidamente comunicadas y compatibles con los deberes de información, transparencia y motivación que indica el título segundo de la Circular Básica Jurídica. En conclusión, esta prueba documental otorga el respaldo suficiente de la postura de la entidad. No hubo incumplimiento del banco porque no existió contrato de mutuo y la negativa del desembolso se fundó en causas objetivas, previsibles y comunicadas dentro del marco regulatorio aplicable. Ahora bien, también obra dentro del expediente El anexo aportado por la parte demandante consistente en el formato de instrucciones de desembolso, dirigido por parte de BBVA, destinado a ser suscrito por el comprador, en este caso, el deudor del crédito y comprador del inmueble, y el vendedor, mediante el cual se ordena distribución del crédito en varios hitos. Primero, un cheque de gerencia para cancelar la obligación hipotecaria vigente del vendedor a favor del banco acreedor. Segundo, otro cheque de gerencia, el cual solo será entregado al vendedor cuando éste preste el folio de matrícula inmobiliaria a través del cual se acredite el levantamiento de la hipoteca. Tercero, la aplicación de una porción de para gastos notariales de beneficencia y registros derivados de la cancelación hipotecaria. Y cuarto, un eventual remanente a favor del vendedor. Este documento allegado por la propia parte actora incorpora expresamente una condición suspensiva operativa para la liberación de los recursos a favor del enajenante. La entrega del folio de matrícula actualizada que pruebe el levantamiento del gravamen previamente existente sobre el bien. La significación probatoria del anexo es concluyente en tres razones. Primero, define con precisión que el flujo condicionado del desembolso, evidenciando que el banco no podía, sin vulnerar la arquitectura del negocio y sus deberes prudenciales, entregar el producto del crédito al vendedor antes de la depuración registral de la garantía, esto es, sin la constancia registral del levantamiento de la hipoteca anterior. Segundo, el propio demandante en el interrogatorio reconoció no haber informado al propietario, perdón, reconoció haber informado al propietario vendedor esa exigencia y haberlo exhibido y haberle exhibido el documento, lo que acredita conocimiento efectivo de la condición por quien debía gestionarla en su esfera. Eso es a través de la cancelación y el registro ante la Oficina de Instrumentos Públicos. Tercero, frente a la pregunta del despacho que se le realizó al representante legal del Banco BBVA sobre si después de de solicitada la cancelación de la hipoteca para continuar con el trámite, el actor aportó documentación o realizó alguna actuación tendiente a cumplir la condición, la respuesta fue no, que no entiende que no, y que no aportó nada diferente. Esta coherencia entre el documento y la prueba testimonial muestra que la condición no se cumplió y que no media conducta omisiva del banco, sino la falta de acreditación por parte del actor o vendedor del folio de matrícula inmobiliaria con cancelación inscrita de la hipoteca, presupuesto sin el cual el desembolso no puede ejecutarse conforme al propio anexo del actor. En ese marco, la frustración del cierre del crédito no es atribuible a un obrar arbitrario de la entidad, sino a la falla de la condición suspensiva expresamente prevista y conocida por las partes, cuya satisfacción dependía de la gestión documental del vendedor y, en este caso, también de la coordinación del comprador, que era el deudor del crédito que se estaba solicitando y el crédito de vivienda que es objeto en materia de este litigio. Ajena de la esfera del control del banco, el anexo aportado por el demandante, por tanto, robustece las tesis exculpatorias, o también que libra en cierta forma o que acredita la debida diligencia por parte de BBVA Colombia. La retención del desembolso fue debida y proporcionada hasta tanto se aportara el folio de matrícula con levantamiento, y al no acreditarse dicho cumplimiento ni actuaciones y bienes posteriores por parte del actor, no se configura incumplimiento imputable a la entidad, sino falla de la condición que justifica la no entrega de fondos al vendedor, en este caso al vendedor o al deudor, o quien estaba en este caso el señor Andrés Vázquez, solicitante del crédito de vivienda en los términos allí pactados. Ahora bien, lo anterior es concordante con la prueba documental presentada también por la parte demandante que corresponde al certificado de traición y libertad dentro de la matrícula número 50C-2126638, expedida por la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad de Bogotá en la zona, el 13 de junio del 2024. Este despacho valora su pertinencia y conducencia para fiar la situación registral vigente del bien ofrecido en garantía, toda vez que el propio documento advierte que refleja una situación jurídica en el inmueble hasta la fecha y a la hora de su expedición. En él constan, entre otras, las siguientes anotaciones. Ahora la anotación y que le interesa a este despacho particular, la anotación 007 del 19 de mayo del 2022, en la cual se evidencia la constitución de hipoteca abierta sin límite de cuantía por Sandra Cecilia Hernández Urrego a favor de la cooperativa del Magisterio Codema. No obra asiento posterior de cancelación de la anotación 007 hasta la fecha de expedición del certificado. Estos extremos emergen del propio folio cuya liberalidad se tiene por auténtica. De esa pieza documental se advierten tres conclusiones probatorias cardinales para el caso. Primero, que el inmueble era un inmueble usado y al momento relevante se hallaba grabado como una hipoteca viviente a favor de Codema, según la notación 007, por lo que no presentaba saneamiento registral apto para constituir una primera y preferente garantía a favor del nuevo financiador, que en este caso es la entidad BBVA Colombia. Segundo, la depuración del gravamen dependía de la gestión del vendedor, y eso es a través de la coordinación asimismo del comprador ante el acreedor hipotecario y asimismo no perdón, ante el acreedor hipotecario y la oficina de instrumentos públicos. Tercero, la existencia misma de una hipoteca con acreedor la cooperativa, que corrobora lo informado en la entidad financiera en su respuesta al reclamo en cuanto a la ineligibilidad o cuanto menos la necesidad de levantar el gravamen como condición suspensiva para continuar con el desembolso. En coherencia con ello, el formato de instrucciones de desembolso aportado por la actora, documento que gobierna el flujo de recursos, dispuso explícitamente que el cheque de gerencia a favor del vendedor no será entregado cuando éste presente o solo será entregado, perdón, corrijo, cuando éste presente el folio de matrícula inmobiliaria a través del cual se acredite el levantamiento de la hipoteca. El folio, aquí analizado, acredita que a la fecha de su expedición subsistía en la notación 007 a favor de Codema. Esto es, no se había satisfecho la condición de cancelación e inscripción del levantamiento. Así, la retención de recursos por parte del banco demandado no obedecía un obrar caprichoso, sino al incumplimiento de la condición suspensiva pactada y conocida por las partes, incluso reconocida por el actor en el interrogatorio, quien afirmó haber informado al vendedor y exhibió el documento de la condición, y frente a la cual el representante legal del banco indicó que el actor no aportó nada diferente después de esta solicitud, después de solicitarse el levantamiento para continuar con el trámite. En términos jurídicos materiales, mientras no se verifica el evento condicionante, es decir, la actualización en el folio o la cancelación del gravamen solicitado por el banco, la obligación de desembolso no nace a la vida del derecho. Y en sede prudencial y el título primero de la circular básica jurídica, en el título segundo de la circular básica jurídica en cuanto al deber de información clara, la motivación e idoneidad de la garantía, el establecimiento de crédito no puede disponer de fondos a favor del enajenante sin que el bien quede libre del gravamen previo o con prioridad a favor del financiador. Por ende, este certificado no solamente demuestra la existencia y vigencia de la hipoteca a favor de Codem, sino que explica causalmente la frustración del cierre, que faltó el saneamiento registral exigido en las instrucciones y comunicado oportunamente por el banco. Ello exonera a la entidad de una imputación por arras pactadas entre el comprador y el vendedor por quebrantamiento del nexo causal y la inexistencia de la conducta antijurídica atribuible al banco en la fase precontractual. Este despacho, a partir del estándar de la sana crítica y la carga dinámica de la prueba, concluye que no se acreditaron los presupuestos fácticos ni jurídicos para imponer a la entidad financiera el pago de las arras que el actor entregó al vendedor. En la relación negocial examinada, el banco no asumió obligaciones de resultado alguna respecto del cierre del negocio de compraventa, sino que emitió una aprobación sujeta a condiciones suspensivas propias del derecho con garantía hipotecaria. Esto es el avalúo y el estudio de títulos que sean favorables y la validación de información y constitución de la garantía. Dentro de una vigencia determinada y con advertencias expresas sobre el carácter precontractual, la carta de aprobación aportada en el expediente es clara en que el desembolso queda sujeto al concepto favorable del avalúo y del estudio de títulos a la verificación actualizada del endeudamiento y al cumplimiento de los requisitos operativos. Incluso prevé la posibilidad de desistimiento si variaban las condiciones del solicitante dentro de la vigencia y que la tasa se informaría solo antes del desembolso para su aceptación, lo que descarta la existencia de un derecho adquirido a la financiación y corrobora que no habría un contrato de mutuo perfeccionado. La respuesta posterior del banco emitida con ocasión al reclamo corrobora la misma arquitectura condicional del trámite, aporta trazabilidad decisional y acredita las causas objetivas que impedían el cierre. Esto es, el consumidor no procedió con el pago y la práctica del avalúo y el estudio de títulos, diligencias indispensables para evaluar la suficiencia de la garantía y la viabilidad jurídica del bien. Y segundo, el inmueble elegido se encontraba en un supuesto de inelegibilidad bajo las políticas de riesgo y del producto de la entidad, hecho impeditivo autónomo que frustra la conducción. Tales extremos documentados y comunicados oportunamente son congruentes con los deberes de información, transparencia y trato responsable por parte del título segundo de la circular básica jurídica y con el principio de gestión prudencial en los riesgos propios de la actividad financiera. De este modo, no se configura una retracción arbitraria ni una opacidad informativa que inhabilite la responsabilidad precontractual por daño de confianza. A lo anterior, se suma un elemento documental decisivo aportado por la propia parte actor. El formato de instrucciones de desembolso prevé una porción de los recursos solo será entregada al vendedor cuando éste presente el folio de matrícula inmobiliaria a través del cual se acredite el levantamiento de la hipoteca, así como la destinación del crédito a cancelar previamente el gravamen de enajenante y cubrir los gastos notariales y registrales. Esta cláusula configura una condición suspensiva operativa que debía satisfacerse para la entrega del recurso al vendedor. El actor además reconoció en el interrogatorio haber informado al propietario o vendedor sobre esa exigencia y haberle exhibido el documento, mientras que el representante legal de la entidad, una vez solicitada la cancelación del gravamen para continuar el trámite, el actor no aportó nada diferente. La coherencia entre la documentación y testimonios evidencian que la condición no se cumplió y que el banco mantuvo la retención de fondos por causa legítima y prevista ajena a su esfera de control, conforme al régimen general de condiciones suspensivas, mientras que no se verifica el evento condicionante, la obligación no nace a la vía jurídica. Aplicado al caso, sin folio de matrícula con ocasión inscrita, no podía exhibirse el desembolso ni la entrega del vendedor. La imputación del incumplimiento al banco para derivar allí el pago de arras exige demostrar una conducta antijurídica, incumplimiento del deber normativo o negociación caprichosa del crédito, un daño cierto, es decir, la pérdida de las arras y el nexo causal entre aquel y este. Nada de ello se acredita. Primero, la entidad se atuvo a las condiciones transparentes y conocidas y motivó sus decisiones con datos objetivos. Segundo, la pérdida eventual de las arras deriva de un pacto bilateral entre comprador y vendedor, sin participación obligacional del banco. Tercero, el hecho determinante de la frustración fue falta de satisfacción de la condición, esto es el levantamiento registral del gravamen, y la ausencia de las actuaciones idóneas por parte del actor que se fue para acreditar. Tampoco se configuran los presupuestos de responsabilidad precontractual. Esto es a partir de que no hubo ruptura intempestiva de negociaciones en contravía de la buena fe, sino tramitación sujeta a condiciones anunciadas con comunicaciones oportunas y razones verificables. Bajo el estándar probatorio aplicable al artículo 167 del Código General del Proceso, correspondía al demandante acreditar el cumplimiento íntegro y oportuno de los requisitos del crédito dentro de la vigencia, así como la arbitrariedad o ilicitud del obrar del banco. Por el contrario, el acervo documental y las declaraciones por parte de parte muestran inobservancia de las instrucciones esenciales y ausencia de aportes posteriores orientados a destrabar la condición. En las coordenadas o así según las disposiciones previstas en el título segundo de la circular básica jurídica. La actuación de la entidad resulta, por lo tanto, conforme y proporcionada respecto a esta normativa. En consecuencia, se concluye que, primero, no existe un cumplimiento contractual del banco por cuanto no había contrato de mutuo perfeccionado ni obligación exigible de desembolso. Segundo, no hay licitud ni arbitrariedad de la conducta precontractual. Tercero, la frustración del negocio obedece a la falta de verificación de la condición suspensiva, es decir, la cancelación del gravamen inscrita, cuya gestión incumbía al círculo entre el comprador y el vendedor. Y cuarto, el nexo causal entre el obrar del banco y la pérdida de las arras no se demuestra. Por todo ello, las pretensiones orientadas a que la entidad asuma el pago de arras o cualquier otro correlativo deben negarse y serán negadas al no concurrir los elementos de imputación, causalidad y daños requeridos y constar, en cambio, el cumplimiento de los deberes de información y motivación por parte de la entidad financiera. A la luz del acervo probatorio y de la sana crítica, este despacho va a declarar las siguientes excepciones que fueron propuestas por la entidad BBVA Colombia por las razones siguientes. Primero, en cuanto a la primera excepción, en la cual se indicó cumplimiento de la oferta comercial y debido asesoramiento, que ha demostrado que la aprobación comunicada el 21 de junio del 2024 era condicionada y ubicada esta fase precontractual sujeta, entre otros hitos, a un avalúo de estudios favorables, validación, actualización del perfil de riesgo y constitución de la garantía. Consta además que el desembolso no fue negado, sino suspendido al levantamiento e inscripción de la hipoteca vigente a favor de la cooperativa Comeda y que el banco informó oportunamente tal exigencia, incluyendo el flujo condicionado de recursos. Ahora bien, en cuanto al certificado de existencia y representación aportado en que obra en la anotación 007, se acredita también la subsistencia de dicho gravamen durante la vigencia del trámite. El propio actor reconoció que en el interrogatorio que puso de presente al vendedor esta condición y el representante del banco precisó que requerido el levantamiento del actor no fue aportado algo diferente correspondiente a cumplir esta condición para viabilizarlo. En suma, el banco cumplió con lo ofrecido, esto es, él informó las condiciones, asesoró, tramitó y motivó, y la imposibilidad de cerrar obedeció a la falla de una condición suspensiva ajena a su esfera de control. Por lo tanto, esta excepción prospera. Ahora bien, en cuanto a la segunda excepción, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad. Para la responsabilidad contractual que invoca el actor, que es el pago de las arras como daño, se requiere que al menos el primero, un contrato exigible, segundo, incumplimiento imputable al deudor, tercero, daño cierto y cuarto, nexo causal. No hubo contrato de mutuo perfeccionado en primer lugar. La propia carta anunciaba que la tasa y las condiciones finales se definían antes del desembolso y que el desembolso quedaba sujeto a títulos de avalúo y garantía. Por tanto, no se configura incumplimiento del banco a una obligación inexistente. Aún bajo la óptica precontractual, el acervo muestra transparencia informativa, motivación oportuna y coherencia con las políticas objetivas de riesgo, lo que excluye de culpa, en este caso, en esta etapa, al banco. De otro lado, el eventual daño alegado, que estos son las arras, proviene de un pacto bilateral entre el comprador y el vendedor al margen, se encontraba el banco, y su pérdida obedece a la no satisfacción de la condición, esto es el levantamiento de la garantía que se solicita en su momento por parte de la entidad. No a un obrar antijurídico de la entidad, falta entonces el nexo causal y el hecho generador atribuible al banco. Por lo tanto, esta excepción prospera. Ahora bien, en cuanto a la tercera excepción, el actor no acreditó con prueba idónea la existencia, monto y causalidad de los perjuicios que reclama, ni se provee debidamente el pago de las arras en los términos exigidos, ni mucho menos que su pérdida tenga origen directo a la conducta violatoria de los deberes por parte del banco. Por el contrario, el material probatorio muestra que el actor anticipó ese pago sin promesa firmada y sin verificar el cumplimiento de la condición registral exigida y conocida por él y por el vendedor, quebrantando así el nexo causalidad indispensable para imputar el daño a la entidad. Bajo el artículo 167 del Código General del Proceso, que indica la carga de la prueba, la ausencia de soporte concluyente torna improcedente la pretensión resarcitoria, por lo tanto se declara que prospera dicha excepción. En conclusión, verificaba que el Banco de Viva actuó conforme al título segundo de la circular básica jurídica, que el cierre del frust que se frustró por falla de la condición suspensiva, perdón, repito, que el cierre se frustró por la falla de la condición suspensiva, eso es el levantamiento del gravamen a favor de Coima, y que no se demostró daño cierto ni nexo causal imputable al banco. Se declaran, por lo tanto, probadas las excepciones primera, segunda y tercera que se acaban de indicar anteriormente. Finalmente, no se impondrá condena en costas por concepto, perdón, no se impondrá condena en costas por ese concepto al no tenerse causadas ni acreditadas de conformidad al numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Conforme a las consideraciones expresas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones por parte de la demandada BBVA Colombia que se titularon de la siguiente forma. Primero, cumplimiento de la oferta comercial y debido asesoramiento. Segundo, ausencia de los presupuestos valorativos de responsabilidad. Y tercero, inexistencia de daños y perjuicios. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.